Gracias, qué hermoso el coro, también el trío musical. Qué bonita introducción aquí al mensaje principal. Siempre es un placer estar Katy y yo acá en Guatemala. Las personas son tan amorosas. Tuvimos un almuerzo delicioso esta tarde. Un relleno de pollo con chipilín, pero me enteré que el chipilín es una hierba que tiene un sabor muy agradable, pero es un somnífero. Entonces, como todas las ocasiones, nos dice la Biblia que hay un tiempo para todo. Bueno, tengo que tratar de aquí mantenerlos despiertos, y una de las maneras de hacerlo es, como nos dice en Proverbios 15, versículo 15, dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Y por eso Dios es un Dios del buen humor. En la Biblia hay cosas humorísticas, incidentes que suceden que lo hacen a uno sonreír, y por eso, proveniendo de Cuba, tuve que salir a los 7 años, tuvimos que huir de Fidel Castro y su sistema comunista, en la cual viví casi un año bajo ese régimen, y los pobres cubanos siguen sufriendo. Y por eso, o vamos a llorar o vamos a reírnos, tratar de traer el humor como cubanos. A mí todavía me acongoja mucho a ese pueblo cautivo. Apenas podemos llevar algunas revistas de vez en cuando, pero siempre la censura lo descubre, y por eso no hemos podido desarrollar algo en Cuba todavía. Y obviamente muchos cubanos intentan escaparse en su desesperación, y por eso tenemos nosotros chistes al respecto. Uno de ellos es que Superman llegó a la isla de Cuba para ver el estado en que estaba. Y cuando aterrizó Superman, vinieron todos y: ayúdanos, queremos tener la libertad de nuevo y sálvanos. Y después Superman dijo: bueno, lo siento, pero tengo mis reglas, que una de ellas es que no puedo intervenir en los asuntos políticos del mundo, pero vine aquí para solidificar, para animarlos, pero ahora tengo que irme. Y ya saben, la característica de Superman es que toma 2 pasos y sale volando. Bueno, en esta ocasión tomó los 2 pasos y no podía volar. Y tomó 2 pasos más y no podía volar. Y miró hacia atrás y tenían 40 cubanos agarrados a la capa, diciendo: tú puedes, chico, tú puedes. Que querían escaparse. Otro de los chistes es que, ¿sabían ustedes que Adán y Eva eran cubanos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo pueden ser cubanos? Bueno, andaban sin ropa, andaban descalzos, solamente podían comer frutas de los árboles, y le decían que estaban viviendo en un paraíso. Así que quería despertarlos a los que están más a fondo allá. Por otra parte, aquí siempre estamos tratando de desarrollar el liderazgo en la iglesia. Qué gusto ver aquí a tantos jóvenes participando. Queremos agradecerles al equipo de audiovisual que tenemos, a Fito, a Rodolfo, a Stephanie, a Bryser y otros más. Vamos a darle todos un aplauso. porque es realmente una labor de amor que hacen hacia Dios y tendrán su recompensa en esta vida y en la siguiente. En estas clases de liderazgo empezamos en este mayo pasado en la Ciudad de México. Tuvimos una reunión ministerial, pero también junto con ellos unas reuniones de liderazgo. Aquí yo vine con una reunión de liderazgo también esta mañana, tipo de estudio bíblico con los 24 principios de liderazgo y de la vida que compartí. En febrero, en la Ciudad de México, otra vez van a tener otra conferencia de liderazgo. Ahí van a estar también Israel y Selma Robledo, Dios quiera. En marzo hay una de la región de Chile. Y en mayo tenemos una conferencia ministerial también en Santiago de Chile con muchos de allá de la jefatura. Porque sí queremos seguir entrenando a la juventud, a los que quieren servir a Dios, ser esos futuros líderes. No hay nada mal con desear ser un líder en la iglesia. Aquí en Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Nos dice, palabra fiel, versículo 1, si alguno anhela obispado, y esto es el trabajo de pastor, de servir sobre una iglesia, y obviamente también el pastor tiene una esposa, aquí dice, si anhela obispado, buena obra desea, no es algo negativo, es algo que es un honor. Dios llama al ministerio, pero también uno tiene que hacer de su parte, mostrar que es un servidor, que quiere servir a Dios. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Tiene que tener una buena reputación en la comunidad. Marido de una sola mujer. Aquí vemos que lo que antes se permitía en el Antiguo Testamento no se permite en el Nuevo Testamento. Que es una sola mujer. Sobrio, que significa una persona que tiene cierto decoro. Prudente. Decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, que significa no en exceso. No dice aquí no, nada de vino, pero no dado al vino. No puede estar la persona ya con ese tipo de vicio. No pendenciero, no una persona peleadora, una persona agresiva. No queremos a un pastor que es un tipo de sheriff, un tipo de alguacil. No queremos un pastor que sea el que cuida el rebaño con amor y dedicación. Dice, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y por eso es muy importante que se ha desarrollado la persona. Aquí vemos que esa idea católica de que el ministro tiene que ser una persona célibe, no se puede casar, que no se dedica a su familia. Eso es falso. Aquí vemos que no solamente debe tener ya una casa, esposo, una sola mujer, sino que también que tenga hijos en sujeción. Obviamente no todos pastores van a tener hijos, pero si se da la ocasión de que pueden tener hijos y los tienen, entonces dice aquí, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces es un indicador de que lo que uno hace en su hogar es la forma que uno va a hacer las cosas afuera de su hogar. No un neófito, no una persona recién convertida, no sea que envaneciéndose, porque hay personas que entran en la iglesia con muchos talentos, habilidades, pero no deben ser ordenados hasta que ya hayan tenido un tiempo para madurar en la iglesia, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, lo que pasó con Lucifer, que se envaneció con todos los talentos y habilidades que hubo. Bueno, eso entonces es lo que queremos desarrollar, ese liderazgo. Don Israel, él tiene también siempre mirando en la congregación y cómo podemos desarrollar mejor a los futuros líderes. Hay muchas cosas que están disponibles para las personas que tienen ese tipo de vocación, tienen ese deseo y que necesitamos futuros ministros y esposas de ministros. Hay una gran falta. Ya nuestra generación fue la que se inició hace yo casi 50 años atrás. Me falta un año para cumplir 50 años en el ministerio. Me ordenaron cuando tenía 23 años. Y ya tenemos que pasar esa posta de un corredor a la siguiente generación. Y hay una gran necesidad. Y en América Latina lo hay. Y quería compartir entonces que tenemos todos estos cursos de liderazgo y que puedan, aquí hay mucho talento y mucho servicio en Guatemala. Les animo a que no crucen los brazos, hagan su parte. Muy bien, con eso entonces ya puedo iniciar el mensaje principal. Quiero contarles algo que me sucedió cuando era un joven estudiante universitario ahí en la institución Ambassador, y que en mi tercer año universitario, durante el verano, había ese periodo de tiempo que uno podía dejar sus estudios, y había una verdadera ganga que uno podía viajar desde Los Ángeles hasta Londres y costaba como $350, ida y vuelta. Y yo no tenía mucho dinero, pero pensé, esta es mi oportunidad para ir a Europa. Tenía amigos en diferentes partes y entonces ahí hice las conexiones para viajar por diferentes lugares. Pero cuando estaba en España, como tenemos esa diáspora cubana por todas partes, yo tenía un tío abuelo y tenía una tía y decidí visitarla. Y aquí es cuando, sin darme cuenta, me metí en un lío, en un aprieto. Porque los primos que estaban ahí me invitaron porque ellos iban a ir a un concierto de música. Yo no les pregunté mucho porque pensé, bueno, un concierto de música y aquí estoy para aprender un poco de Europa, de España. Y entonces los acompañé, nos metimos en un auto pequeño, éramos como cuatro, después se detuvieron, y entraron como dos más, así que estábamos todos apretados. Y después empecé a preocuparme, porque los tres que estaban detrás, o cuatro que había, empezaron a fumar marihuana en el automóvil. Y entonces me di cuenta, ay, este no es un concierto de música de rock suave, voy a uno de estos conciertos de rock metálico. Y ya se estaban preparando, ¿qué iba a hacer? ¿Les ha sucedido algo en que están metidos en un lugar que saben que no deben quedarse y que de repente no pueden continuar ahí? Manténganse la atención porque les voy a contar la conclusión de ese cuento más tarde, para que ese chipilli, lo que sea, no les afecte. ¿Cómo? Chipilín, que no les afecte mucho. Siempre me acuerdo de Chapulín, ¿eh? Así como. Bueno, en la iglesia uno está en una desventaja, porque cuando empieza a conocer el camino de Dios, entonces empieza a tener que cambiar sus hábitos de vida. Y cuando uno entra en la iglesia, de repente se encuentra que muchas de las cosas que pensaba uno que estaba haciendo bien, o en la iglesia que uno asistía, como yo, me di cuenta que estaba todo equivocado. Y lo más que estudiaba la Biblia y comparaba con lo que se estaba enseñando en esos lugares, que eran falsos. Déjenme contarles la primera incidencia que tuve al conocer las verdades de Dios. Fui al cura, que yo era amigo del cura, yo era monaguillo, yo ahí le daba vino en la misa y a veces quería un poquito más de vino, así que siempre quería que la copita estuviera bastante llena. Y después de conocer aquí que las verdades de Dios están en la Biblia, le pregunté, ¿me puede explicar el primer capítulo de Génesis? Y él entonces me dijo lo que le habían enseñado en sus seminarios católicos. Bueno, estos son cuentos judíos, estos son historias de judíos que sobre cómo se formó la tierra y todo esto. Pero en realidad estas son alegorías, son cuentos ficticios, pero que encierran ciertas verdades morales. Y entonces me di cuenta de que no tomaban en serio la Biblia. Y hoy día, si uno va a una escuela católica, le van a enseñar la teoría de la evolución. Y que el hombre, sí, descendió del mono, pero que el mono a través del tiempo adquirió una conciencia y que entonces Dios le puso cierta inteligencia, pero que al final uno es como un mono avanzado. Y yo sabía que no era así. Si uno sabe, todavía hay monos aquí en Guatemala. ¿Por qué no evolucionaron esos monos si esto es algo superior? Y obviamente yo, como sí era evolucionista al principio, me dolió mucho cuando me di cuenta que me habían engañado al respecto. Pero aquí me enfrenté a un camino de vida que se basa en este libro. Como dijo Cristo en Mateo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Yo lo tomé en serio, yo lo tomé muy en serio y traté entonces de aplicar todos estos principios y verdades a esa temprana edad de 17 años. Pero me di cuenta que no iba a ser fácil lidiar con este mundo. Estaba virtualmente solo. Nadie de mi familia le interesaba la iglesia. Cada vez que les hablaba, trataba de convertirlos, más se alejaban y más me atacaban. Y esto es lo que sucede cuando uno entra en la iglesia. Hay que poner la mano en el arado, como se dice, y no mirar hacia atrás. Hay que seguir adelante. Y el mundo puede hacer muchas cosas. Al atacarlo, lo puede insultar, le pueden hacer bromas pesadas, como me pasó a mí cuando yo dije, no voy a comer cerdo, no voy a comer mariscos más en mi vida. Y entonces le dije a mi mamá que no iba a comer. Ay, ella pensó lo peor, me atacó. Pero lo que no me di cuenta, porque tenía una hermana 2 años menor, que estábamos yendo a la escuela secundaria, es que ella le contó a mis amigos en la escuela. Y en vez de ellos preguntarme sobre esto, ¿por qué no como cerdo? ¿Por qué no como mariscos? En vez de eso, hicieron que me tomaron la cajita que traía yo todos los días para el almuerzo, y yo me preparaba unos sándwiches ahí, y de repente tomaron ese sándwich sin yo darme cuenta, fueron al laboratorio de biología, había un cerdo dentro de un jarro lleno de ese tipo de alcohol para preservarlo, le tomaron unas tajadas y lo pusieron en mi sándwich. Y volvieron a ponerlo en la cajita de almuerzo. Así que cuando yo estaba junto ahí y comiendo, ¡ay, qué está! ¿Qué pasa con esta carne que tengo? No la puedo morder, parecía de goma. Y entonces los vi a ellos, mis queridos amigos escolares, riéndose de mí. Y entonces yo dije, con que estos son mis amigos, ni siquiera quieren preguntarme sobre lo que me ha pasado, y entonces yo me di cuenta, los mejores amigos que voy a tener en la vida van a ser de la iglesia. Como dijo Jesucristo en Marco 10, Marcos 10, versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras, sin trabajos, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Dios va a bendecirlo a uno a través de la vida. Recibirá casas, pero no por el trabajo que uno hacía en el mundo, sino ahora lo que Dios bendice a través de la fidelidad de uno. Hermanos, esta es mi familia principal. Es más cercana a mí que mi propia familia física, consanguínea. Hermanas, madres, hijos y tierras. Vamos a tener trabajos que nos van a dar el empleo, pero guardando el sábado, las fiestas santas. Pero también con persecuciones. Eso es parte del camino de Dios. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Esa es la recompensa por seguir a Dios en esta vida. ¿Y qué podemos hacer en frente de las dificultades y pruebas del mundo? Dios nos entregó una fórmula ganadora para defendernos en medio de este mundo, pero en la forma correcta. Nosotros no podemos usar los recursos y las acciones malas del mundo para defendernos. Estamos limitados. No podemos usar las mismas maneras y estrategias. Noten en Mateo 10, versículos 16 y 17. De aquí viene el título de este mensaje: prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo capítulo 10, versículos 16 y 17. Cristo le dijo a sus seguidores: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. En el versículo 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cristo comprendió que esas desventajas que vivimos, describió a sus seguidores como si fueran ovejas en medio de lobos. Ahora, las personas cuando entran en la iglesia no se convierten en ovejas. No es lo que está hablando aquí. Significa tener una diferencia mental e interna. Actitudes convertidas y mansas en medio de este mundo. Hemos cambiado los caminos del mundo por los caminos de Dios. Hemos cambiado nuestras actitudes antes egoístas, egocéntricas y agresivas del lobo por una actitud pacífica y humilde de una oveja. Al mismo tiempo, es triste ver que un cristiano sin mucha experiencia a veces solo hace que se resigna al mundo a ser explotado y aprovechado. Dios no nos llamó para ser pisoteados como una alfombra enfrente de su puerta, a ser pisoteados. No, eso no es lo que nos llamó, pero hay personas que no saben cómo lidiar con éxito en el mundo. O se van al extremo opuesto y empiezan a recurrir a esos mismos medios del mundo, a la violencia, insultos, todo eso. Que nosotros no debemos seguir ese ejemplo. Hay gente nueva en la iglesia, están llegando, en cuanto aceptan las verdades de Dios, Satanás se da cuenta, le va a hacer la vida más difícil. Él sabe que tiene que moverse rápido antes que las personas se afirmen fuertemente en la iglesia. Debemos ser precavidos, como nos dijo Jesucristo, porque Satanás no quiere que alcancemos el reino, recibamos esa vida eterna, lo reemplacemos en el gobierno del reino de Dios. Por eso veamos en Mateo capítulo 13, versículo 18, la parábola del sembrador. Que esto nos muestra cómo opera Satanás cuando una persona primero escucha las verdades de Dios, lo que aquí menciona que es el mensaje del reino. Dice aquí en el versículo 18, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, por eso es que hoy día si uno le dice a una persona, bueno, quiere escuchar la palabra del reino, algunos que, ay, es que el reino está en mi corazón, o que me voy a ir al cielo, no tienen idea de que esto está hablando del reino venidero de Cristo, que hay que prepararse en la vida. Porque si uno queda vivo cuando Cristo vuelva, y las indicaciones son que sí, las cosas están empeorando en el mundo y que Dios va a tener que intervenir fuertemente. Pero si la persona muere, igual la persona va a heredar ese reino de Dios. Porque tan pronto como muere, entonces uno, lo que se llama ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice que uno muere en Cristo. La palabra clave aquí es en, que se usa en la Biblia, porque es Cristo viviendo en uno a través del Espíritu Santo que recibió en el bautismo y con la imposición de manos. Ahí uno entra en estar en Cristo. Y si es así, entonces esos muertos en Cristo van a resucitar inclusive antes de las personas que están en Cristo, que están vivas. Porque ahí nos dice en 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, que dice que primero, cuando Cristo venga, va a, con gran voz y con trompeta de Dios, se van a despertar los muertos en Cristo, van a ser transformados en espíritu, con cuerpos espirituales, y entonces, después de eso, los que están vivos en Cristo son transformados. De modo que desde Abel el justo, todos estos hombres, igual que David, que mencionó don Israel, todos estos van a resucitar, que han estado muertos, igual que hermanos de la fe. Ellos van a estar junto con David, con Moisés, con Abraham, con todos los miembros fieles de la iglesia en estos últimos casi 2000 años. Eso es lo que es la palabra del reino. Porque cada día oramos, venga tu reino. Ven a rescatarnos de este presente mundo malo. Con este cuerpo que tenemos todavía, con esa naturaleza humana, que es carnal, lo que es el mundo, este presente mundo malo. Esto no es la sociedad de Dios. Esto está guiada por Satanás. Y también por Satanás mismo, que tenemos que ser rescatados también. Por eso, sigamos aquí en esta parábola del sembrador. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por eso la persona la recibió. Y quizás inicialmente como que, ay, sí, esto es interesante, esto me llama la atención, quiero saber más. Pero como fue sembrado aquí en lo que es junto al camino, es duro ese camino. El corazón todavía sigue endurecido y esa semilla del reino no puede prosperar. No se ablandó la persona, no se entregó con más esmero. Y entonces Satanás viene y por alguna persecución que la persona pasa o algo, esta persona no dura en el tiempo. Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En Marcos 4:15, que es la versión paralela, dice: estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora, hay otro nivel de llamamiento. Este fue el llamamiento fugaz. No duró en el tiempo. Todos conocemos a alguien que se interesó por un rato, pero después no siguió. Este es el segundo nivel. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, que son en un lugar donde hay muchas piedras, pero hay algo de tierra, de suelo. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. El corazón no está tan endurecido, pero no tiene raíz en sí. Igual que si uno trata de plantar algún tipo de legumbre donde hay mucha roca, es difícil que las raíces puedan hundirse. Esto es lo que sucedió aquí. Dice: pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. De la palabra escandalón, que es que se escandaliza, porque algo sucedió en su vida, fue perseguido, quizás en el trabajo, le dijeron: no puedes guardar el sábado acá y vas a perder tu trabajo y todo esto lo que viene, y la persona se asusta y pierde esa fe que don Israel mencionó al respecto. Versículo 22, aquí vemos otro tipo de corazón. Dice: el que fue sembrado entre espinos, que significa toda esta hierba mala, todo lo que es negativo, no son frutales, no son cosas fructíferas. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí está en mejor suelo, no es como la dureza del camino, donde pasan las carretas y todo, y una semilla no va a durar mucho tiempo ahí, ni tampoco entre medio de las piedras. Aquí está bien el suelo. El problema es que la persona no se ha limpiado de todo lo que es del mundo, la mundanalidad, como se dice, todos estos malos hábitos y todas las cosas y que ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, en este tercer tipo de corazón, sencillamente el mundo prevaleció contra la persona, en vez de la persona prevalecer contra el mundo. Pero este es el cuarto estado en el cual sí hay gran crecimiento espiritual. Dice versículo 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, esta tierra no está con maleza, no está con piedras, no está endurecida. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, ya capta lo que debe hacer, lo pone por obra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo en esa persona va a producir esos frutos espirituales y se van a multiplicar en la vida. Y por eso es que nosotros tenemos estos peligros toda la vida, porque aunque uno lo haga bien por un tiempo, si tropieza, si cae, vuelve a su condición anterior. No es algo que va a ayudar. Si la persona al final deja el camino de Dios, deja de seguirlo, se pierde todo lo que uno había ganado. Hay una escritura aquí en Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Estamos hablando aquí de Ezequiel 33. Y esto es la realidad, es como Dios ve las cosas, no como el hombre. Aquí dice en el versículo 11, dice, diles, yo vivo yo, dice el Eterno, el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios no se complace con eso, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y si tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Todo lo que uno ha hecho, si uno después se rebela, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. No importa la persona si lo que ha hecho y todo, si se arrepiente de corazón, no se va a tomar en cuenta sus pecados. El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad. Esto es lo que se llama tiempo, lugares y en el mundo protestante. Bueno, una vez salvo, ya siempre seré salvo. Esta escritura contradice eso. Porque si la persona aquí dice, ay, sí, yo puedo seguir con mis pecados y todo, está abusando de la gracia de Dios. Él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Ese es su estado final, y eso es lo que más interesa. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, si cambia su vida, empieza a obedecer a Dios, a sus mandamientos, devolviere lo que fuere robado, ya dejó de ser ladrón, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, no quebrantando el camino y las leyes de Dios, vivirá ciertamente y no morirá. Y esto cuando estamos hablando de un camino de Dios. Nadie lo hace perfecto, pero uno no se apartará de ese camino. La gracia está sobre esa persona, pero es condicional. Por eso dice, esta persona vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Y así estamos nosotros entonces, que tenemos que enfrentar al mundo, pero no podemos dejar que el mundo sea el vencedor. Veamos en lo que es Juan capítulo 7, versículo 24, lo que Cristo habló sobre la actitud de las palomas. Noten aquí en Juan 7, 24. Cristo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Otra traducción dice, Dejad de juzgar por la apariencia externa. En lugar de eso, juzga correctamente. No seáis puntillosos. Usad la cabeza y el corazón para discernir lo que es correcto, para probar lo que es auténticamente correcto. Y así yo me encontré, sin darme cuenta, en un automóvil en Madrid, no siendo yo ciudadano español, y si nos detenían en ese vehículo, iba a ser arrestado, iba a ser metido en la cárcel, mi reputación iba probablemente ya ser teñida, y todo porque yo temía ofender a algunos de mis primos y que, ay, bueno, ya estoy yendo mejor, entonces voy a tener que seguir. ¡No! Y entonces lo que yo hice, cuando me di cuenta que estaba en eso, le dije al conductor al lado, dice, ¿sabe, se puede arrimar aquí al lado de la acera? Y él dijo, bueno, sí, se arrimó. Yo me bajé del auto, adiós, y me fui lo más rápido posible de ese lugar. No sé qué sucedió, pero no iban por buen camino. Y uno tiene que apartarse, ser sabios como y prudentes como serpientes, pero mansos como palomas. Yo no los insulté, yo no los ataqué. Sencillamente, bueno, ya, adiós. Y esto sucede en la vida de uno. Hay que saber cuándo quedarse y cuándo hay que huir de las circunstancias. Las palomas tienen la característica de ser muy ingenuas. Son descuidadas y tontas. Por eso Dios nos dijo que debemos ser sabios y prudentes como palomas, porque ya saben, cualquiera de estas plazas hay palomas y andan buscando cualquier comida que alguien le da, y muchas veces terminan la sartén en la casa de alguien porque eran tan tontas que se dejaron atrapar. Por eso es que nos dijo que debemos ser prudentes, porque las palomas no son. Pero sí debemos ser precavidos, como serpientes, cuidadosos, pero mansos como palomas, no ofensivos. Noten la característica que Cristo dijo de ser como serpientes, porque obviamente la mayoría de las personas aquí no les gustan las serpientes, incluyéndome a mí. Y yo he tenido casos de algunas de esas serpientes cascabeles que yo he estado en el camino y de repente he visto una de esas, y le aseguro que salté como un metro de alto para evitar eso. Y aquí en las selvas hay todo tipo de serpientes venenosas, ¿verdad? Entonces, Dios no dijo que debemos ser venenosos como serpientes, pero sí, fíjense, han visto muchas veces las serpientes en las plazas, cruzando las plazas, no, se esconden, son precavidas, no salen de ahí si no es absolutamente necesario. Y por eso lo que nos dijo es que no nos expongamos en forma innecesaria. Hay que tener cuidado con quién uno le habla sobre la iglesia, porque a veces son personas que van a atacarlo a uno. Usted va a crear enemigos cuando no es necesario, cuando está trabajando en la oficina o en otra parte. Manténgase discreto, como nos dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios 14, versículo 20. Pablo dijo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Otra traducción dice aquí: no sean como niños en la manera de pensar, sean niños en cuanto al mal, pero ser adultos en su manera de pensar. Esa madurez espiritual. Saber cómo manejar la palabra de Dios y sus caminos en forma discreta. La perla de gran precio, que es el símbolo de las verdades de Dios. ¿Qué dice Dios en cuanto a las personas incrédulas? Vayamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Dice versículo 6, no deis lo santo a los perros, que significan personas inconversas, especialmente gente que son violentas. No significa esto necesariamente una persona decente, que uno es amigo, pero no deis lo santo a los perros. Los perros en ese entonces no eran estos animalitos domésticos que tenemos, eran los que estaban en las calles y se comían la basura y eran muy sucios y peligrosos. Dice: ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Uno tiene que saber cuándo decir las cosas y cuándo no, de acuerdo a las personas que lo rodean a uno. Cristo era así. Él podía andar con los fariseos, comer con ellos, ser amable con ellos, y al mismo tiempo podía estar con los publicanos, que eran gente bastante mundana, y él igual los atendía bien. Él sabía cómo manejarse dentro de todo ese tipo de experiencias. Ahora, hubo un momento que Cristo, al final, antes de que lo crucificaron, tuvo que enfrentarse a esa hipocresía de los fariseos. Pero vemos que él era un hombre que podía desplayarse en cualquier medio ambiente. Sabía cómo comportarse. Eso es lo que está enseñándonos a nosotros. Noten otra escritura al respecto, en Romanos 12, versículo 17. Dice aquí: no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Noten que dice: en cuanto dependa de uno. Quizás uno está en un hogar que uno es el único que está convertido. Bueno, eso significa que en su habitación, donde quiera que esté uno, uno desarrolle su vida. Pero cuando está afuera con los demás de la familia, no traten de convertirlos. No traten ahí de meterles la verdad a través de todo tipo de atragantarlos con ellos, porque eso no es prudente. Dice versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios tiene su momento cuando Él actuará. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego, es decir, vas a avergonzar a la persona, con la buena y atenta conducta que uno tiene. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es lo que es ser esa paloma dócil, pero la serpiente astuta, la que es sabia, sabe cómo manejarse en todos estos medios. Aquí en Romanos 16, ya estamos por terminar, vayamos a Romanos 16. Es un buen resumen de todo lo que yo he estado mencionando acá. Versículo 19. Pablo dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Por eso esa combinación que necesitamos nosotros, no dejarnos perder la inocencia, la docilidad en medio de un mundo mundano, muchas veces insolente, pero no nos volvamos así. Tenemos que, con humildad, con paciencia. Yo me acuerdo una vez, me tocó cuando estaba allá en uno de estos países, justo cuando tuvimos el problema en el 2010, y uno de los salones de la iglesia estaban siendo tomados por una persona que era la que había sido, estaba administrándola. Y por un tiempo él se independizó y después me avisó a mí que quería regresar donde estábamos nosotros. Y ahí llegó uno de los hermanos, yo estaba en el salón, viendo el salón, que ahora íbamos a poder reunirnos ahí, y viene el hermano, que era parte de ese otro grupo, y llegó agresivo, llegó atacando. Y ahí me encontré en medio de un potencial de una pelea a puño. Y bueno, Dios estaba ahí, yo no tomo ningún crédito, pero yo me metí en medio de ellos cuando estaban ya por empezar con los puños y dije, no, a esa persona que vino, ¿no? Y se le dijo, pégame a mí, no a tu hermano, pégame a mí. Y sabe que el hombre quedó así como, y como que despertó y se tranquilizó y no pasó nada después de eso. Y dice aquí la Biblia en Romanos 12, 21, dicen, no se dejen vencer por el mal, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y vamos a ver cómo vamos a ser cristianos con mucho más éxito en la vida, siendo prudentes como serpientes y sencillos como palomas.